El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre lo que México perdió al mundo.
Un comentario. México es reconocido y autorreconocido como un país megadiverso, con una flora útil muy abundante, centro de origen de la agricultura y de la domesticación de plantas, donde se generaron al menos 100 especies de plantas cultivadas. En la actualidad, muchas de estas tienen gran importancia en todo el mundo, tanto desde el punto de vista alimentario como económico. Sin embargo, México obtiene solo un bajo porcentaje de los beneficios y riqueza que el aprovechamiento de estas especies generan a nivel mundial. En este programa se hace un llamado de atención y se analizan las causas de esta lamentable situación.
Y para abordar este tema tenemos como invitado a Francisco Basurto Peña. Bienvenido nuevamente, Francisco.
Muchas gracias.
Bueno, Francisco, muchas gracias por venir el día de hoy platicando un poco sobre ti a todos los radioescuchas. Francisco es biólogo y maestro en ciencias por la UNAM. Actualmente labora en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la misma universidad. Su línea de trabajo es la etnobotánica. Y quiero que nos sigas platicando un poco más sobre todas estas especies que pareciera que son pocas, pero con gran relevancia para el mundo. Y más adelante platicaremos sobre algunas de estas especies. Para iniciar, Francisco, me gustaría que nos contaras, y retomando un poco lo del anterior programa, ¿por qué México es importante en biodiversidad?
México es uno de los que llamamos países megadiversos, es decir, estos países que en un territorio relativamente pequeño del planeta contienen un alto porcentaje de la biodiversidad, es decir, de todas las plantas, animales y hongos que existen en el planeta. Para el caso concreto de México y las plantas, tenemos en el 1% del territorio del planeta alrededor del 10 o del 12% de la riqueza
bastante,
de plantas.
Bastante, para que se considere ese dato. Ahora bien, nos platicabas en el anterior programa sobre alguna de las especies vegetales que vaya que ya están domesticadas. Platicábamos en el anterior programa que era el frijol, que platicamos ahí de varias especies, el chile, que inclusive yo pensaba que era pues el México el principal productor, y ahí nos diste unos datos interesantes que si no los pudieron escuchar, los invitamos a que reescuchen la retransmisión. El aguacate, nos quedamos en el aguacate y también lo que está provocando tanta el cultivo del aguacate. Pero ahora bien, hay otros y que también son muy importantes, como es el caso del camote. ¿Qué nos puedes platicar sobre el camote? Sé que hay amarillos, hay morados. Platícanos más, por favor.
El camote es una planta que está muy olvidada desde el punto de vista de su aprovechamiento por los mexicanos, no así por otros países. En México realmente no sabemos la diversidad de camote que tenemos. Tenemos un dulce icónico que es el camote poblano.
Claro.
Y quien va a Puebla y no come estos camotes, pues es como si no hubiera ido. Pero realmente es un producto que tiene un enorme potencial agroindustrial. En Japón, por ejemplo, es uno de los cultivos más importantes, a tal grado...
¿En Japón lo consumen?
En Japón lo consumen y lo producen.
Ok.
No solo lo aprovechan de todos estos sentidos. Incluso siembran más hectáreas que las que sembramos en México como país.
Dato interesante también.
Tienen una producción mucho mayor que México. Y a lo que voy es que ellos sí lo aprovechan de manera integral. Hacen una bebida, la que llaman soju, una bebida alcohólica, un tipo de aguardiente, un fermentado de camote y que es la segunda bebida en importancia después del sake. Producen almidón, producen colorantes, producen un montón de botanitas, estas tipos de
papitas, exacto.
Churritos, y lo aprovechan de esta manera. En México lo tenemos básicamente como una golosina o como un alimento accesorio, no como un alimento básico.
Sí, no, recordemos a los chicos que van pasando en este carrito que siempre hace el ruido.
Es una de las formas que tenemos de aprovecharla. Algo que también hay que mencionar, que en esto que se llaman dietas longevas, es decir, estas dietas que se dan en regiones donde la gente vive 100 o más años, uno de los factores o de los alimentos que se ingieren a lo largo de toda la vida es el camote. Camote morado en específico.
Mira, pues, un buen punto, lo que acabas de mencionar. Si uno quiere vivir bastante tiempo, bueno, lo que ha reportado en lugares con este tipo de características, el camote. Ahora bien, platícanos otra que es muy famosa, pero también un poco controversial, el cacao. Pues, según yo tengo entendido, es muy, muy mexicana, pero estuve escuchando por ahí que de repente tiene, pues, ahí alguna situación que se cree que puede ser inclusive del Ecuador. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
Bueno, el cacao pertenece desde el punto de vista botánico al género Triobroma, y este género se distribuye desde Sudamérica hasta lo que es Mesoamérica, es decir, el sur de México, aunque algunos autores ponen en duda que esta distribución hacia el sur de México haya sido de manera natural. Esto todavía es controversial y no tenemos la plena seguridad de que se haya originado en México. Lo que sí tenemos muy claro es que la domesticación y el aprovechamiento como fuente para el chocolate sí es mesoamericana.
Bueno, hay que recordar que también el cacao funcionaba como una moneda.
Sí, se fue atalgando su importancia para las culturas mesoamericanas, en concreto ya para las del momento del contacto con los invasores europeos, que los aztecas que usaban el cacao como moneda.
Claro, bueno, y lo que decías después, ¿no? Lo de que ya hacer el chocolate, ¿no? Que inclusive ahora, pues tan famoso es el chocolate que quién no pues ubica los chocolates de suizos, ¿no? Que inclusive ponen...
Eso es una golosina a nivel mundial, pero la fuente, la materia prima, se originó, se domesticó y el primer aprovechamiento se hizo en Mesoamérica, hasta donde apuntan las evidencias que tenemos.
Otro de los casos que también me vienen a la mente, la calabaza. La calabaza, si bien hay una calabaza que le dice calabaza italiana, o también hay estas calabazas redonditas, o las que se ocupan en Halloween, ¿no? En estas festividades que son grandes y naranjas. ¿Qué nos puedes platicar sobre la calabaza y los chayotes?
De las calabazas también, en el mundo existen alrededor de 30 especies, y de estas 5 se domesticaron. 4 son mesoamericanas. Esta calabaza grandota, que es la que vemos en los comerciales, es de origen sudamericano.
Ok.
Esa no se domesticó en México, pero en México tenemos 4 especies de calabazas que podemos conocer. La calabaza de Castilla, que es la más común, la que se llama tamalayota, los chilacayotes y las pipianas, que estas últimas se usan más bien para producción de semilla, no tanto para aprovechamiento de la carne, del fruto.
Ahora, por último, para que pasemos a un poquito más adelante a puntos esenciales, ¿quién no conoce la comida italiana y el aporte que se le da, pues en este caso, a la comida mediterránea? El jitomate y el tomate.
El jitomate, hay que hacer aquí diferencia que no es lo mismo. Claro. Para los mexicanos, jitomate es una planta y el tomate es otro.
Claro.
Para el resto del mundo, jitomate y tomate es más bien llamado tomate, no tanto jitomate. Pero ambas especies son muy importantes en la dieta mesoamericana. El jitomate es un caso similar al cacao de alguna manera, porque si bien su origen como planta en su distribución natural no se considera que es mesoamericana al 100%, sino que la mayor diversidad está en Sudamérica, lo que sí sabemos es que también la domesticación de jitomate ocurrió en Mesoamérica.
Volvemos al punto. Mira, ¿cuántas cosas da México? De verdad, que sí ha aportado bastante y sobre todo en todo este tipo de vegetales. Oye, Francisco, bueno, desde tu punto de vista, ¿nos podrías platicar por qué obtenemos tan pocos beneficios de nuestras plantas? ¿Qué se podría hacer para que fuera más justo?
Pues el problema es realmente complejo y tiene muchas vertientes, pero podríamos empezar por hacer políticas de Estado, políticas públicas, que den mayores beneficios a los propios productores. Porque como ya mencionábamos, las cadenas productivas, la riqueza que generan se reparte de manera no equitativa entre todos los eslabones y generalmente los mayormente beneficiados son los últimos, los comerciantes, digamos, mientras que el productor obtiene muy poco porcentaje de esta ganancia. Podemos implementar estas políticas públicas de manera que aseguremos, para empezar, la alimentación de los 100 millones de mexicanos que somos o más.
Claro, no, y además el apoyar al campo, que creo que también es un factor muy importante que creo
sí,
hace falta.
Sí, esa es una tarea que no hemos hecho. Yo creo que el Estado mexicano desde siempre no ha apoyado al campo mexicano. A partir de la Revolución Mexicana, realmente los apoyos que se han dado han sido siempre insuficientes. No digamos a partir de la década de los 80s en que nos inscribimos al primer mundo, nos hicimos neoliberales y dejamos a los productores rascarse con sus propias uñas.
Claro, y además también hay que darles las herramientas, la tecnología.
Seguro, tenemos las instancias, tenemos las agencias gubernamentales, tenemos los centros de investigación y educación, tenemos los recursos humanos, en pocas palabras, para poder generar todos estos beneficios que podemos tener a partir de la agrobiodiversidad, es decir, de toda esta riqueza genética que a lo largo de muchas generaciones claro. Se ha desarrollado.
Oye, hay que aprovecharla.
Seguramente que sí.
Claro. Ahora, ¿qué podría hacer en este caso para aprovechar plenamente la riqueza agrobiológica de México?
Pues podemos hacer muchas cosas, empezando por apoyar a los productores para que dejemos de importar muchos de los alimentos.
Creo recordemos, que eso es muy importante, dígame.
Sí, recordemos que México es a estas fechas es el principal comprador de maíz en el mundo.
Empezando por ahí,
tenemos 60 razas de maíz, es decir, una riqueza genética enorme de la que podemos hacer selección para muchísimas cosas, que es lo que se ha hecho, de aprovechamientos del maíz. Sin embargo, no lo hacemos. Somos el primer comprador mundial de este producto. De frijoles, que también son parte de los alimentos básicos, en los últimos 10 años hemos estado importando un promedio de 100.000 toneladas anuales de este producto.
Vaya que sí es bastante.
De calabazas mencionabas la calabacita italiana. Se llama italiana porque la selección de esto no se hizo en México. Es decir, tenemos la riqueza genética, pero nos ha faltado visión como país para poder aprovechar todos esos recursos para generar riqueza y beneficios para los propios mexicanos.
¿Qué sugerirías para implementar?
Pues implementar políticas públicas desde el Estado mexicano que generen o que den alicientes a la producción de todos esos productos hacia los propios productores. Mencionábamos ya que estas cadenas de comercialización generalmente son muy injustas y quien se lleva la mayor parte de los beneficios son los últimos eslabones, quienes comercian al detalle. Mientras que el productor, que es el verdadero quien mantiene toda esta reserva genética, tiene muy pocos beneficios directos de sus productos.
No, y hay que recobrar todo el esfuerzo que implica también el transportarlo, y producirlo y mantenerlo. Vaya,
es parte de las políticas públicas generar todas estas vías de comercialización más justas para el productor, que nos ofrecieran a todos, porque recordemos que tenemos un mercado de 100 millones de habitantes y no producimos en el país los suficientes alimentos para esos 100 o más millones de mexicanos.
Bueno, y además hay que consumir también y tratar de a los campesinos y tratar de evitar y luego consumir que vienen de otros lados, ¿no?
Sí, pero esto no pasa por una acción individual. Puede ser en algún sentido, pero tienen que implementarse políticas a nivel nacional para realmente tener un aprovechamiento de toda esta riqueza de la que gozamos en el país.
Bueno, Francisco, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Qué rápido fue.
Así es.
Quiero agradecerte mucho por haber participado en este programa.
Con todo gusto, estamos a la orden.
Muchas gracias. Y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio en Facebook, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.